Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Camilo Ayala Ochoa sobre su libro Letras Impostoras, Reflexiones sobre el Plagio, un libro editado y publicado en México por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 2022. El plagio es un tema importante en la gestación de contenido cultural, desde una canción, pasando por un audiovisual y teniendo gran repercusión en el mundo editorial de textos. En el libro que hablaremos hoy, haremos énfasis en esto último, en el plagio de textos académicos y textos literarios. Un libro que nos presenta a través de múltiples ejemplos cómo el plagio está presente en muchos momentos de la actualidad y de la historia. Es así como Camilo Ayala, su autor, nos presenta algunas reflexiones sobre el tema desde el punto de vista de un profesional con inmensos conocimientos en la generación de contenidos textuales como son los libros. En este episodio hablamos con Camilo Ayala Ochoa, historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y teólogo social por la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Actualmente es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de Ediciones del Ermitaño, editorialista del programa de radio Interlínea, cultura editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Instituto del Libro y la Lectura y de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro. Bienvenido, Camilo.
No, qué gusto, Diego, y qué gusto estar con tus espectadores.
Gracias por aceptar esta invitación. Como te comentaba, yo hago más que todo algunas entrevistas con antropólogos, sociólogos, historiadores, pero qué bonito poder tener a un representante, un profesional de libros en los podcasts de New Books Network. Bien, Camilo, arranquemos por lo que arrancamos todos los podcasts en New Books Network en español, y es conocer algo sobre el autor, sobre el escritor. Cuéntanos algo de ti, cuéntanos sobre tu formación, de pronto cuál es tu experiencia laboral y por qué, muy importante, por qué llegar a este tema del plagio.
Fíjate que provengo de una familia lectora. Mi padre tenía una gran biblioteca y nos inculca a los hermanos un amor por los libros. Yo pienso que quise estudiar historia, aunque al mismo tiempo estudié por un tiempo periodismo, pero estudié historia básicamente porque me permitía leer textos nuevos y viejos en ese caso, ser un habitante de las bibliotecas. Y afortunadamente mi profesión es de editor. Estoy cumpliendo 30 años en el mundo de los libros. Primero empecé a trabajar en una imprenta, después como corrector de estilo, ilustrador un poco, y básicamente redactor, porque bueno, siempre lo he sido en ese caso. Trabajo en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, actualmente como jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales. Y por proyectos especiales podemos pensar en todo: organización de coloquios, de congresos, apoyo en ferias de libro como la FILUNI, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y las Universitarias, apoyo en la Fiesta del Libro y la Rosa, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entré a la UNAM de hecho, hacer un centro de información Libros UNAM, que era una memoria histórica de libros de la universidad. Y me quedé ahí porque vi varios proyectos. Hubo años en que era jefe del Departamento de Derechos de Autor, hubo otros años en los que era enlace entre almacén y sistemas. Entonces, siempre he estado en algo nuevo, pero abocado a los libros. Y decía mi maestro Edmundo Gorman que uno empieza a escribir libros después de los 50 años, y efectivamente, después de los 50 años he estado persiguiendo la edición o la publicación de libros. Ya en la colección de libros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes salió un texto que se llama Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo. Y en este año, aunque el ISBN es del año pasado, sale Letras Impostoras, reflexiones sobre el plagio, que me parece muy oportuno. Llevo mucho tiempo hablando sobre plagio y tratando de construir una cultura de integridad intelectual, porque efectivamente hay una preocupación muy fuerte. Yo pienso que no solo en las universidades, sino en el mundo académico y el mundo de los libros, acerca del problema de la originalidad. Tantas faltas cometidas por estudiantes, escritores, investigadores, profesionales acerca de la originalidad, el tomar textos de otros, sí nos obligan a reflexionar qué es lo que está pasando. Y Letras Impostoras cayó en México muy oportunamente porque hay una discusión acerca del comportamiento incluso de personajes públicos. La ministra Yasmín Esquivel, que es nada menos ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se le encontró un plagio en su tesis de licenciatura y después en su tesis de doctorado. Entonces, esa discusión que obliga a universidades como la mía, la Universidad Nacional Autónoma de México, a repensar la normatividad y los reglamentos, no solo de comportamiento, sino de titulación, pues hacen oportuno el texto de Letras Impostoras. Me han llamado mucho de comités de ética y comités de reglamentación para discutir qué es lo que se puede hacer en estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que el momento es oportuno, pero bueno, el plagio historia vieja, algo que viene desde hace años. Lo mismo podemos ver autores de literatura plagiando que académicos plagiando, pero eso es parte de todo este sistema que preocupa y nos ocupa.
Muy bien, lo acabas de destacar bien. Como buen historiador, el libro lo arrancas con historia. Haces un poco de historia sobre la palabra, sobre, bueno, y cuáles fueron las primeras referencias de plagio. ¿Nos podrías contar algo muy breve sobre esos inicios, de dónde sale eso del plagio?
Sí, de hecho, plagiar es algo muy viejo. Hay que recordar que el descubrimiento de la autoría en la humanidad es bastante nuevo, por decirlo así. Historias muy viejas o relatos muy viejos no tienen autoría, son repeticiones que se daban al común o al procomún social, y las personas se reunían frente a una hoguera o quizá cobijados por la noche a narrar historias. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Homero. Hay quien dice que poeta de la Grecia antigua no era una persona, sino eran varios Homeros repitiendo la misma historia y enriqueciéndola en ese caso, ¿no? Pero también tenemos cuestiones de preocupación por posesión de textos. Y es que el derecho de autor, pues es la historia de creaciones que al autor le obligan a defenderse, ¿no? Digamos, sabemos que Marcial fue un poeta griego que comenzó a decir que había plagio cuando le robaban algunos poemas, algunos versos, emulando lo que era el delito de plagio de la lex plagium romana, que se refería al robo de esclavos o al delito de tomar a una persona libre y venderla como si fuera un esclavo. Marcial, hace esa gran metáfora y tan pertinente que seguimos repitiéndola en ese caso. Hubo también discusiones sobre lo que era imitación, sobre lo que era el plagio de muy antiguo, pero también se dieron durante la Edad Media, el Renacimiento y sobre todo con la industrialización del libro, lo que representó la explosión Gutenberg en ese caso. Es muy curioso que los amanuenses del medievo tenían la figura de un diablo patrón que pescaba las erratas o los errores en los textos. Era Titibilus. Titibilus era un demonio notarial que llenaba un saco de estos errores. Y estos amanuenses tenían terror a este diablo, aunque comenzó un poco a ser como un santón que les un instrumento que les ayudaba al trabajo de edición, corrección, copia. Esto, cuando llega el libro industrial, se dispara totalmente y hay muchos errores. Y la preocupación básica del mundo del amanuense era que se iba a permitir la copia de textos, la apropiación de otros textos, que el trabajo no iba a ser tan artesanal como el que ellos podían. Y sí, con la industrialización del libro aparece una figura que es la cuestión de la piratería. Hablamos, por ejemplo, de plagio, quizá cuando un autor copia a otro o cuando alguien toma de otro algo. Pero esto, en lo que es la propiedad industrial, pues es mera piratería. El tomar modelos industriales, el tomar diseños de otra parte, es piratería. Y algo le pasó, por ejemplo, a la primera novela de la lengua española, que fue El Quijote. La edición apócrifa de Avellaneda, vemos que hay un atentado contra el derecho autoral de Cervantes, pero también un atentado contra el derecho autoral de la editorial. Es una edición pirata en ese sentido. Entonces, bueno, sí, el derecho va evolucionando y va haciéndose lo más complejo posible en ese caso. Te puedo decir que plagio lo vemos en todos los tiempos. Lo que no advertimos hasta este momento, y quizá por una cuestión tecnológica, es que haya tanto plagio. Yo lo explico un poco porque las nuevas tecnologías nos permiten el acceso a contenidos de inmediato y contenidos incluso extraños. Hay quien dice que todo se puede en este mundo, porque todo se puede copiar, traducir, imitar, reinventar, cuestiones de ese tipo, y por eso tenemos a los estudiantes, a buena parte de los estudiantes de todos los niveles, incluso el terciario, la universidad, copiando y pegando, ¿no? Cortando y pegando. Y tenemos a muchos investigadores haciendo eso mismo. Y efectivamente, la nueva tecnología lo permite absolutamente todo. Casi es una bandera de decir, bueno, todo se puede. Sin embargo, la misma tecnología nos da la solución y podemos advertir el plagio más rápidamente que en otros tiempos. Ante la postura de todo se puede, podemos contestar que todo se sabe. Y ese es el problema o el gran problema de nuestra historia. El tratar de defender el derecho de autor ante cada vez más permisividad por parte de la tecnología, pero también contestar en ese sentido. En la UNAM, por ejemplo, cuando empezamos a pedir que las tesis de licenciatura, maestría, doctorado, las pusieran los alumnos en la biblioteca central de la UNAM a vista, es decir, acceso abierto, en archivo electrónico, pensamos que el plagio terminaría. Todavía no nos preocupaba mucho esto del plagio, más bien lo hacíamos por un afán de proyección de la producción intelectual. Pero lo pensamos en el fondo también. Dijimos, bueno, si se exhibe todo, pues el plagio se va a terminar. Y eso no ocurrió. Y ahora que tenemos la discusión de tesis plagiadas por grandes personalidades, pues pensamos que debemos acudir nuevamente a la tecnología, a programas antiplagio. Pero yo creo que tampoco esto es la solución. De hecho, toda nuestra academia está conformada de tal manera que siempre hay participación de otras personas. Hay alumnos y hay maestros. Hay claustros de profesores, de investigadores, hay colegios de investigadores. Y cuando uno presenta una tesis, una tesina, un informe final, esto lo dirige un tutor, pero además hay lectores avezados en el tema, y esos lectores dan su voto sobre el texto. Entonces tenemos un instrumento muy riguroso que vigila a los alumnos, y eso también lo tenemos como espejo en el mundo editorial. Hay editores, hay correctores, pero también hay lectores, hay dictaminadores, hay árbitros que vigilan un poco la originalidad del texto. Luego que tanto en la academia como en la edición, siempre se parte de la buena voluntad de las partes, de las personas, de los autores. A mí me entregan un texto y pienso que es original. Independientemente de que firme el autor un contrato indicando eso mismo. Pero así actuó. Ahora, ya cuando se trabaja en la edición, el ojo del editor y el ojo del corrector siempre están buscando fallas. No solo fallas en la semántica y en la información, sino que también plagios voluntarios o plagios involuntarios. Eso que tenemos en edición también lo tenemos en la academia y no lo debemos de perder. De hecho, lo debemos de ponderar independientemente de los instrumentos tecnológicos que tenemos.
Muy bien. En todas estas reflexiones, bueno, hay una constante. Claramente no hay solamente plagio en la academia, sino se repite en la literatura, se repite en la música, los audiovisuales. El plagio está en todos estos productos culturales. Quisiera preguntarte, bueno, ya que estás reflexionando sobre el plagio, ¿por qué es tan común que la gente haga plagio? Que acuda a esta herramienta es falta de creatividad, son los ritmos acelerados del mundo actualmente. No sé, ¿qué reflexiones por las razones de que las personas estén haciendo plagio?
Pues, fíjate que, bueno, esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Y de hecho hay un capítulo en Letras Impostoras donde me pongo a pensar ¿por qué se plagia? Ahora, siempre lo simple es lo más cercano. Se plagia porque se puede. y creo que eso es bastante, bastante humano en ese sentido. El buscar el porqué de la mentira o de la falsedad es chocar con estas cuestiones bastante, bastante íntimas de una persona que piensa que puede salirse con la suya, ¿no? Salvador Elizondo, un gran autor mexicano, decía que todos hemos cometido en algún momento el crimen perfecto. Se refería a que de repente de niños robamos alguna vez galletas o copiamos un examen o cosas por el estilo. Pero hay una franja moral que los plagiadores traspasan. Y cuando lo hacen, hieren a una autora, a un autor, en lo más profundo en ese caso. Los hacen menos. Por eso la última frase del libro es que el plagio es la cúspide de la soberbia en ese sentido. Pero también cuando se plagia, se miente a los demás, se presenta el plagio como si fuera de uno y se hace menos a ese público. El público es digamos, ofendido en su inteligencia al mostrársele una falsedad. Entonces el plagiador no solo comete el plagio ante los autores, sino también ante su público o los lectores. Hay quien plagia por industria, y lo hemos visto en autores literarios que toman un texto y lo presentan como suyo en algunas revistas. Toman artículos, por ejemplo, Blas Echenique, el peruano, hizo eso. Hay otros autores que toman el texto por facilidad del trabajo, ¿no? Hay fotógrafos que, por ejemplo, toman la fotografía de una base de datos o de internet y la presentan a concurso y de repente ganan. Y es cuando se demuestra ante todos que hay una deshonestidad en ese caso. Hay quien plagia también. Y fíjate que es lo que más me preocupa, el plagio involuntario, el plagio inconsciente. De repente una persona leyó algo que le gustó, algo espectacular, y pasan los años y sueña ese texto o lo recuerda y lo presenta como suyo y sabe en su corazón que es suyo. Y piensa que es original. Ante ese plagio inconsciente que lo hay, pues en edición tenemos esta barrera de ayudantes profesionales del libro trabajando. Un buen corrector no solo defiende a su editorial de alguna falla, sino también defiende al autor de sí mismo. Y eso es lo importante. Y en la academia también. O sea, cuando el tutor le dice al autor, al alumno, oye, tienes que leer más, es un poco por esta idea de que mientras más se lee, menos fallas uno puede tener. Examinar una obra es sobre todo, primero, acudir al examen de la cuestión, ver qué se ha presentado antes de alguna obra o de algún tema. Ese examen debe ser tan riguroso que debe mostrar qué es lo que no puede ser nuevo. Ante ese examen de la cuestión, ante ese estudio, pues, o con eso, se puede uno ir y trabajar en originalidad, ver qué es lo que puede uno aportar de nuevo ante esas discusiones. Digamos, son esas, esas cuestiones las que puedo comentarte. Hay otras personas también que son mentirosos compulsivos. De repente los hubo a lo largo de la historia, personas que podían, si les gustaba una novela, imprimirla, porque tenían el dinero, y poner su nombre. Si les gustaba un texto, tratar de que se destruyeran todos los textos existentes para él mostrar como suyo ese texto. Estas compulsiones, bueno, también se dan. Entonces, bueno, las razones del plagiario pueden ser muchas, son quizá infinitas. Hay un autor, hay un académico michoacano que perdió la categoría de investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México y perdió su doctorado otorgado por el Colegio de México. Esta persona decía que había tal velocidad en el mundo académico y que uno debía de dar tantos resultados tan rápido que tuvo que acudir a otros textos, tomar de otros sus obras. Esta explicación tan simple sí nos puede dar una idea de que existen algunas razones de tipo, digamos, no tanto que uno quiera conseguir dinero, sino más bien honorario, uno quiera perseguir o alimentar el prestigio tomando o haciendo plagio en ese caso.
Muy bien, Camilo. Bien, recordamos a las personas que nos están escuchando que estamos hablando del libro Letras Impostoras, Reflexiones sobre el Plagio, editado en 2022, publicado en 2022. Bueno, casi inicios de 2023 que lo estuvimos viendo ya al aire, porque este es un libro en Open Access. También les recuerdo a todas las personas en acceso abierto para que si lo quieren consultar. Está muy, muy interesante. Y a mí me gusta mucho este libro. Es por algo. Yo soy antropólogo, claramente. Siempre prefiero que las personas a veces hablen y pongan su parecer dentro de los textos. Y este texto creo que tiene mucho de ti, Camilo, porque comienzas incluso mostrándonos algunas frases o algunas referencias que decían tus compañeros cuando estudiabas. Y esas reflexiones creo que enriquecen mucho. Y vengo ahora a una pregunta muy a esto, incluso por lo que dijiste, que hay una frase que es plagia porque se puede. Hay como un consentimiento implícito entre la sociedad, entre las personas, y hay muchas experiencias de esas. Creo que el mundo académico no siempre nos enfrentamos mucho con ese tipo de experiencias. Y yo noto que de pronto el plagio es un tema que goza de alguna complicidad entre las personas. No sé si me esté equivocando. De pronto, dentro de tu reflexión, nos puedes contar algo sobre eso, porque, no sé, muchas veces, para que no se den cuenta de que hay un plagio, a veces se trata hasta de esconder o de justificar así muy, muy someramente. Pero sí, creo que hay como una complicidad en la sociedad. No sé, ¿pensaste algo, reflexionaste algo sobre esto?
Sí, sí. Fíjate que, bueno, de hecho, en mi labor como editor, de repente llegan autores y autores universitarios, hay que recordarlo, que me preguntan cómo hacerle para que no detecten mi plagio, cómo hacer para que mi editorial no me cache. Y eso es terrible. O sea, bueno,
sí, claro.
Siempre les he contestado que claro. Es esta misma frase de Salvador Elizondo, ¿no? Busca mejor hacer el crimen perfecto, a mí no me digas absolutamente nada. Pero nos da esto idea de qué es lo que pasa con estos ocultamientos. Hay dos clases de plagio básicas, el plagio simple y el plagio inteligente. El plagio simple es tomar una obra y presentarla tal cual al público. Puede ser una frase, puede ser una oración, algún eslogan, o incluso textos completos. Y el plagio inteligente es tratar de maquillar el crimen, cambiarle la semántica, cambiarle un poco el orden de las palabras a un texto, usar sinónimos, ocultar absolutamente todo. Ese nivel de plagio es mucho más fuerte en ese caso, ¿no? Y de repente hay plagios tan inteligentes que incluso uno llega a admirar un poco al criminal. Dice, bueno, pero lo que hiciste fue realmente, hay alguna originalidad en esa copia, en ese caso, ¿no? Pero de todos modos, bueno, siendo plagio simple, plagio inteligente, hay que reprobarlo en ese sentido. Cuando ocurrió lo de Yasmín Esquivel, que es la ministra de la Suprema Corte, me preguntaron mi opinión. Y yo comenté en ese momento que era un plagio tan fuerte que era increíble, ¿no? Es tanto plagio que no puede ser cierto. Yo comenté, porque habíamos detectado plagios de oraciones, plagios de párrafos, plagios de grandes trozos de una obra, pero una tesis completa, pues era algo inusitado. La diferencia entre lo que plagió la ministra y su tesis es básicamente la dedicatoria. Y que ella no puso las conclusiones. Entonces, ahí faltaron las comillas completas, desde el título, que era casi igualito, hasta el final de la tesis en ese caso. Y fíjate que, bueno, en una presentación del libro, yo comentaba que quizá habría que renovar algunos refranes de nuestros antepasados, con el caso de Yasmín Esquivel. Por ejemplo, la frase nueva sería: lo que Natura no da, la ministra se lo presta. O cuesta menos trabajo plagiarlo que ganarlo. O plagio atrevido siempre ha aparecido. O nadie sabe lo que tiene hasta que descubren su plagio. O el plagiario repite plagio. O el plagio viejo, ni te olvido ni te dejo. Otra frase: al plagiador quitarle la ocasión. La capa del plagio, lo que por un lado tapa, por otro destapa. A fácil perdón, frecuente plagiador. Y resulta peor el plagio que la enfermedad. Entonces, estas frases, que también, sí, de repente nos suenan un poco cómicas, de risa, pero en el fondo son cuestiones que señalan la gravedad del plagio. Y precisamente en Letras Impostoras comienzo comentando el ambiente que había en aquella vieja Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde decíamos que era peor que te descubrieran a que plagiaras. Obviamente no plagiábamos. De hecho, había una especie de terror por no solo caer en esos plagios, sino aparentar esos plagios. Y creo que ese ambiente de la universidad de ese entonces, de finales de la década de 1980, pues ya no la veo en muchas otras universidades. Como que somos más permisivos en ese caso. En plagiar, en mostrar trabajos tomados de Wikipedia o de otros lugares de internet, en saltarnos ese proceso de investigación en ese caso, ¿no? Entonces, yo creo que no solo debemos de seguir condenando el plagio, sino trabajar con esta nueva cultura para construir una cultura de probidad intelectual. Debemos de machacar con las juventudes, los ambientes del libro y de las universidades, que hay que respetar lo que uno toma y dar crédito a quien le corresponde en ese caso.
Muy bien, Camilo. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo para el podcast. Yo no te quiero dejar ir sin preguntarte algo. Y bueno, ya siendo tú un experto en esto del plagio o reflexionando sobre el plagio y los derechos de autor, quisiera preguntarte por algo que, bueno, creo que ahora está en boca de todo el mundo. Y bueno, además de este tema que voy a poner ahora, yo recordaba algo sobre Lem, Stanislaw Lem, el escritor de ciencia ficción, con el libro Magnitud Imaginaria, Biblioteca del Siglo XXI. Uh-huh. Él tiene una historia sobre la literatura vítica. La literatura vítica era, lo que él imagina como literatura vítica es una literatura hecha por máquinas, una literatura que ya no es hecha por hombres. Traído esto a 2023, donde por allá en 1970 se estaban imaginando estos futuros posibles, ya en el 23 llegamos en cierta medida, y tenemos ya algo que se llama ChatGPT o inteligencias artificiales que incluso crean textos nuevos, entre comillas, pero claramente es una inteligencia artificial alimentada de todo lo que hemos escrito, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos puesto en internet. Quisiera preguntarte por esto. Una inteligencia artificial que claramente se alimenta con todo lo que hacemos, ¿genera algo nuevo? ¿Cómo ves aquí hay plagio de una inteligencia artificial? ¿Los derechos de autor aquí cómo se piensan? ¿Cuentas de pronto esa reflexión que no está en el libro? Pero creo que quiero aprovechar tenerte acá para que nos cuentes.
Fíjate que, de hecho, la autoría sintética es muy parecida a la autoría humana. Sobre todo en la cuestión académica. Estas tecnologías activantes, que no son nuevas, digamos, el chat GPT, es uno más de los accesorios que uno puede tener como programas redactores o programas de creación literaria. Hay revistas que utilizan redactores bots. Forbes es una de ellas, pero también hay periódicos que también tienen estos bots redactores, y no hacen ellos más de lo que puede hacer un humano, solamente que lo hacen a una velocidad inusitada. Es decir, bueno, ¿qué es el plagio? Decía Juan Jacobo Bajardía, es tratar de construir un texto con ladrillos de otros libros. Y el ChatGPT lo que hace es, si uno le pregunta algo, examinar varias bases de datos, ver qué puede juntar y presentar como algo que no esté en otros lados. Y eso hacemos los escritores o los académicos. Examinamos datos, examinamos fuentes secundarias, primarias, fuentes directas e indirectas, y presentamos algo en ese, en ese caso. Pero no me preocupa tanto que haya estos instrumentos ayudas en el periodismo y en la redacción. El problema es que uno ve que hay bots editores, hay bots críticos de literatura, hay bots redactores, hay bots correctores de estilo, hay bots diseñadores, hay bots libreros, hay bots que están haciendo novelas desde hace tiempo, poemas, cuentos, hay bots que incluso se han presentado a concursos literarios y los han ganado. Hay bots, hace unos pocos años, hubo un bot que presentó un texto a arbitraje académico y tuvo, pasó esa instancia en ese caso. Entonces, estas autorías sintéticas, pues, son la gran preocupación de varias universidades, las españolas, las inglesas. Es algo que va más allá del plagio. Yo creo que sí hay un problema de autoría falsa, que pueden tener alumnos, investigadores, escritores en ese caso. Y debemos de reflexionar incluso sobre eso. En la música esto está más que rebasado, ¿no? Hay tantas acusaciones de plagio por el sobreuso de programas de creación musical. Yo le pido una melodía nueva a uno de estos programas y puede ser que coincida con otro programa haciendo lo mismo. Y de repente mi melodía, al salir al público, pues es identificada como mismos acordes, misma intensidad, y tengo problemas de autoría en ese caso. Entonces, va mucho más a fondo el problema del chat GPT. Sting, el músico, decía que no hay nueva, ya no hay nueva música en el mundo, que ya todo se creó. Y Edmundo Gorman, mi maestro, nos decía a sus alumnos de historia que nada es original, que todo lo crearon los griegos antiguos. Repetimos los mismos temas, repetimos las mismas sensaciones. Y yo creo que sí, a lo largo de mis lecturas, creo que varias novelas, cuentos, tienen tres historias básicas: el amor imposible, el viaje de descubrimiento, donde uno sale de una casa y regresa a ella después de vivir miles de aventuras, y el tercer tema sería la venganza, un poco como el Conde de Montecristo, ¿no? Entonces, sí, esos tres temas básicos son refriteados por el cine, por la literatura, por los cuentos, y de repente vemos personajes de otros muy diversos, ¿no? De repente vampiros, de repente hombres lobo, de repente espadachines del siglo XVII, de repente templarios, de repente revolucionarios de la Revolución Francesa y cosas por el estilo, pero son las mismas historias. Entonces, el chat GPT yo creo que nos pone en quit a todo mundo, al sentido humano, al sentido de la creación y al futuro de la humanidad. Si una novela puede ser construida con un bot, y puedo yo decirle a ese bot, oye, quiero que esa novela tenga el estilo de Cervantes combinado con Stendhal y Dostoyevsky, pero que hable sobre mi vida, y ese bot tomar la huella digital que tengo yo en mis redes sociales, de repente, ante el resultado, seguramente me quedaré pensando qué pasa con la creación, qué tanto de mí está en ese texto y qué tanto de humano está en ese texto. Entonces, pues en algún momento ante tu pregunta, yo creo que no queda más que hacer otro libro, otro libro sobre autoría sintética y que sea de reflexiones en ese caso. Un texto que seguramente será necesario y me gustaría en algún momento, Diego, que lo discutamos en tu pod.
Claro que sí. Bienvenido ese nuevo libro que abre sobre estas literaturas sintéticas. Que bueno, creo que de aquí para adelante se puede hablar mucho, reflexionar mucho y a lo que vendrá. Bien, vamos cerrando el podcast, Camilo. No te quiero dejar ir también sin que nos cuentes, bueno, un poquito de la colección en donde está este libro, porque también comparte temas de interés para profesionales del libro, que creo que es uno de esos nichos que busca alcanzar este libro. De pronto cuéntanos sobre la colección, que de pronto qué otros temas están rondando para que la gente vaya y los busque.
Sí, fíjate que bueno, de hecho, el sentido de la colección es llegar al público lo más ampliamente posible. Está la versión impresa, que es muy bonita, una impresión de portadas, de forros en serigrafía, los interiores son en tinta sepia, sobre papel amarillento. Está muy, muy bonita la edición, pero también está el espacio dentro de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde puede uno descargar en PDF o en EPUB el libro, y eso gratuitamente en ese caso. Y esta colección comenzó con Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo, pero el año pasado se desató la colección, y además de Letras Impostoras está un libro sobre diseño de Gerardo Clos, que es un por mucho tiempo fue coordinador de la carrera de edición, más bien de la maestría en edición en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se llama algo así como Tuercas de la Edición. Están tres libros de bibliología, que son libros colectivos coordinados por cada uno por dos investigadoras, pero la constante es de la doctora Marina Garone, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Son libros que hablan sobre la historia del libro como objeto material. De eso se trata la bibliología en ese caso. Y está otro texto que es sobre librerías de viejo, donde participan algunos autores, algunos libreros de viejo como Max Ramos, libreros de viejo mexicanos. Hay zonas aquí de esas librerías que algunos llaman de segunda lectura, y yo creo que es un término mucho mejor que el de librería de viejo. Y vendrán otros títulos en esta colección. Realmente, cuando yo inicié mi labor en el mundo de los libros, no había este tipo de colecciones. No existían la colección más vieja que hay en México, que es Biblioteca del Editor, que es de la UNAM. Otra colección es Libros sobre Libros, que es del Fondo de Cultura Económica. Y otra colección de España, que es Tipos Móviles, de Editorial Trama, que es magnífica en ese caso. Entonces, todas estas colecciones realmente hacen una biblioteca para los profesionales del libro bastante, bastante fuerte. Ah, también existe en Ediciones del Ermitaño una colección que se llama Tú Meditas, Yo Te Edito. Y también hay libros sobre estos libros. Y yo creo que también este boom de la edición sobre libros es un poco parte de la complejización, por decirlo así, de la cultura editorial o la cultura libresca. Somos hijos de la imprenta, pero al enfrentarnos a nuevas tecnologías, tenemos que tener más herramientas ante ellas.
Muy bien, Camila. Pues bueno, muchísimas gracias por este libro. Creo que hay reflexiones bastante destacadas para que las tengamos todos en cuenta. Sobre todo, una invitación a los profesionales del libro a que revisen este libro. Hay muchas cosas que se pueden estar sacando de aquí y está lleno de ejemplos. No lo había dicho antes, está llenísimo de ejemplos de un montón de personas o de ejemplos de donde se ha demostrado plagio o cuestiones en donde hay que reflexionar. Entonces, muy recomendado también por ese lado. Bien, Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todas las personas por escuchar un nuevo episodio de The New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas, personas interesadas en el libro, a los profesionales del libro, en la academia, a los gestores culturales, a los gestores de contenido cultural, que creo que les va a servir un montón. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, pero también en nuestra página principal, newbooksnetwork.com. Ahí están todos los podcasts para que los repasen, los descarguen y los compartan, claramente. Bien, yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima.
Gracias por escuchar New Books Network en español.